una nueva acusación constitucional que se suma al festival de las acusaciones constitucionales de las últimas semanas. Se presentó en el día de ayer, al filo de expirar el plazo para hacerlo, en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis, en esta nueva semana, semana 18, con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Hola Andrés, hola Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Oye, efectivamente ayer entró al filo del plazo esta acusación constitucional en contra de Mañalich, que la impulsan básicamente diputados del Frente Amplio, del Partido Comunes y del Partido Comunista. Entiendo que entre los suscriptores iniciales no hay parlamentarios ni de la Democracia Cristiana ni del Partido Socialista, lo cual no quiere decir que no la vayan a aprobar. Pero el patrocinio inicial no es de ellos. Jaime Mañalich, tuvo una gestión como ministro de Salud, una gestión discutida, muy discutida en los tramos finales de su gestión, pero medio mundo le reconoce, digamos, que es un ministro que se la jugó, y se la jugó bien, digamos, por fortalecer el sistema de salud y por multiplicar sus capacidades de atención. De hecho, no se produjo, en lo peor de la crisis, no se produjo lo que se temía que se produjera, que era el colapso del sistema de salud, el sistema de los servicios de salud. Eso no se produjo, e incluso más, fue muy notable cómo logró ampliar, multiplicar la capacidad de atención de clínicas y hospitales, no solamente por dos, sino por tres y por cuatro veces. Ofrezco la palabra sobre el tema.
Bueno, solo apoyar lo que dices, porque hoy día el ministro París, que ayer había sido un poco tímido en la defensa, pero hoy quiso rectificarse y hizo una alabanza y dijo que Mañalich había sido un visionario, precisamente por lo que tú dices, de preparar el sistema de salud, que era casi lo único que podía hacer el ministro a esa altura, ¿no? Porque el virus iba a moverse como uno no esperaba, pero de alguna manera ese es su gran logro, y yo creo que es el gran logro de Chile. Que nunca,
claro, la estrategia más discutida fue la estrategia de las cuarentenas móviles.
Selectivas,
claro. Cuarentenas que, inicialmente muchos alcaldes, mucha gente, muchos expertos incluso, le consideraron gran importancia, pero las cuarentenas, según lo ha demostrado países como Argentina y como Perú, no necesariamente significan plantar una bandera, un triunfo, digamos, sobre la epidemia, ¿no? No necesariamente. Miren el caso de Argentina, que ha tenido una cuarentena bastante prolongada y bastante estricta, y no por eso la crisis que están teniendo es menor a la que tuvo Chile. De suerte que este problema estratégico, digamos, con las cuarentenas móviles, a lo mejor no es tan mortal como lo pintan.
Sí, fíjate que Argentina ha tenido la cuarentena más larga del mundo, probablemente, y muy severa.
Y de la historia.
Del primer minuto de la historia también. Y del primer minuto, y en un momento dado pareció que lograba mucho. Pero ahora, fíjate que han superado a Chile en número de contagios y se están acercando a España a pasos acelerados, con un nivel de positividad en los exámenes muy alto, digamos, superior al 50% hoy día.
Sí, muy alto.
Entonces, contra un 5, 6 o algo así que estamos nosotros.
Claro.
Entonces, eso hace pensar a que Argentina está en este momento con, bueno, las últimas semanas ha tenido sobre 10.000 casos todos los días prácticamente. Entonces, se está produciendo una situación bastante amenazadora.
Ahora, quizás lo que habría que preguntarse es, ¿cuántos ministros de salud estarán acusados constitucionalmente? Yo creo que ninguno.
No,
salvo
ninguno.
El chileno.
Sí. Digamos, ninguno.
Que viene al punto que tú decías, Héctor, que esto es como un festival, ¿le puso?
Hay algo de festival. Bueno, entre medio, la semana pasada, la Cámara de Diputados le dio luz verde a la acusación constitucional en contra de la ministra Silvana Donoso por la libertad condicional concedida al imputado por el crimen de esta niñita de Villa Alemana, de Ámbar. A mí ese caso me deja... A mí no me gusta el tema de las acusaciones constitucionales en general, pero reconozco que en ese caso me deja muy, muy pensativo y muy con sentimientos encontrados. Porque si bien es cierto que considero que el Poder Judicial debe tener absoluta independencia para realizar su trabajo, para redactar sus fallos, para manejarse de acuerdo a los códigos, yo creo que en este caso la ministra cumplió re mal su función. Sí. Y lo cumplió re mal, digamos, porque concedió una cantidad inédita probablemente en la historia de Chile, de libertades condicionales, y las concedió al voleo, diciendo que actuó con arreglo a la ley. Y la verdad es que actuó con arreglo a la ley porque lo podía hacer, digamos, pero la ley también le pide, digamos, que estudie los casos, digamos, y que no opere al voleo, digamos. Aquí se ignoró completamente la carpeta de antecedente, la carpeta prontuarial, llamémoslo, del imputado, y se optó por una solución al voleo, o sea, masiva.
Bueno,
se concedió 1.200, algo así como 1.200 libertades condicionales, digamos, sin atender a los antecedentes de cada uno de los qué es lo que el tribunal debe hacer, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, si bien es cierto, ella podía conceder las libertades, o sea, la comisión esta podía conceder las libertades, no fue en contra de la ley, sí fue en contra de la ley, digamos, sí fue en contra del espíritu de la ley, digamos, de que esta comisión revise caso por caso, ¿no? Y ella dice que también son amimiógrafos, digamos, también son estandarizados los informes de gendarmería. Pero en este caso no solamente había que mirar los informes de gendarmería, habían informes asistenciales, informes clínicos, digamos, que recomendaban no dar esa libertad condicional, digamos, que se concedió finalmente. Entonces, me parece que el trabajo que ella hizo fue malo, ¿no? Muy malo.
Ahora,
y creo que decir que no actuó en contra de la ley falsea un poco la realidad. Porque si bien es cierto... Di nomás.
La pregunta es si eso amerita una acusación constitucional, nuevamente, que es el tema, ¿no?
Claro.
O es una amonestación de la propia Corte, o es algo que tendrá que investigarse. A mí me preocupa que, en cualquier caso, el uso del sistema de acusación constitucional es como demasiado frecuente en este país. Entonces, era algo que era excepcional, porque hay muchas maneras de solucionar los problemas, no hay para qué acusar constitucionalmente a alguien.
Claro.
Sí, yo creo que estamos en una pendiente, en una deriva, como para transformar esto en un voto de censura individual al ministro.
Exacto.
Que es una deriva muy peligrosa, porque es la típica cosa híbrida. Empieza a parlamentarizarse el sistema sin ser propiamente
parlamentario. En este caso, Arturo, es medio injusto, digamos, porque ella presidía el tribunal, pero el tribunal estaba compuesto por otros ministros también.
Claro.
Entonces, por otros integrantes.
Digamos. Oye, pero más injusto parece lo del ministro.
Lo del ministro. Mm. Pero mira, déjame decir un par de cosas a propósito del ministro y no del ministro mismo, pero sí del tema de la pandemia, antes que se nos vaya la conversación por otro lado. La izquierda ha estado en una postura que no siempre es la misma en esto. O sea, hay izquierdas partidarias de la cuarentena, por ejemplo la chilena, que ha estado siempre en una postura muy dura pro cuarentena, como Argentina, Y hay una izquierda como la mexicana, la de AMLO, por ejemplo, que ha sido contraria a la cuarentena. En México no ha habido cuarentena, ha habido cuarentena voluntaria, ¿no? O sea, la izquierda mexicana y la izquierda de AMLO es la izquierda, no es el PRI, digamos, está la izquierda del PRI, la izquierda, de verdad, la izquierda mexicana, digamos.
Sí.
Ha estado claramente en contra de la idea de la cuarentena. O sea, la izquierda sobre esto no tiene una postura uniforme, ¿no? Es decir, AMLO y Bolsonaro están en la misma vereda, digamos, en este tema, digamos, ¿no? Lo cual me llama la atención, es un poco curioso que así sea, pero esto revela que hay temas que escapan un poco a la clasificación izquierda o derecha, que depende de otros factores donde se ubica un grupo o un sector político. Lo otro que quisiera decir sobre la pandemia es que acabo de enterarme de que Pfizer, el laboratorio Pfizer, acaba de anunciar que terminará sus pruebas y presentará, digamos, para obtener autorización de la Food and Drug Administration, su vacuna a fines de octubre. Lo cual significa que la vacuna estaría ya inyectándose este año con seguridad, digamos, si es que es aceptada y probablemente va a ser autorizada, digamos. O sea, eso sería un batatazo bien importante, porque eso además ya empezarían inmediatamente, es decir, probablemente en diciembre, a vacunar masivamente.
Sí, administrarla.
Claro, porque la tienen ya fabricada, ¿no?
Mm. Oye, pero esto de las pandemias y los sectores políticos, o sea, de la cuarentena y los sectores políticos, a mí lo que me impresiona también es que la derecha apoye tanto las cuarentenas. Cuarentenas del punto de vista, claro, como la hemos vivido en Chile.
Claro, como el punto de vista libertario. Dice tú.
Libertario, pero más allá, yo siempre he pensado que el Estado, obviamente en situaciones de pandemia, tiene que poner restricciones de todo tipo, si quiere. Pero esta cosa de prohibir la movilidad individual, incluso salir de la casa durante periodos largos, a mí me parece bastante discutible y no sabemos si muy efectiva, ¿no? El otro día yo contaba que hay 15 permisos. No sé si... 15 permisos actualmente para...
15 tipos de permisos.
Tipos de permisos, ¿no? Entonces, algunos son bien curiosos. Este es el sueño del planificador, ¿te fijas? Porque se le ocurrió que había que pasear los perros, entonces dijo va a ser por 20 minutos, a 2 cuadras de la casa. ¿Cómo habrá pensado 2 cuadras de la casa? Después dijeron los niños, 90 minutos, 1 kilómetro de la casa. Si te quieres casar, 4 horas. Si te quieres ir a un funeral, 5 horas. Yo decía, esto es la literatura, está escrito como algo increíble. Te fijas, si vas a llevar comida a los ancianos, 2 horas. Si vas a la cárcel a llevar comida, 3 horas. Es una cosa insólita. Ahora me fijé que para el plebiscito te puedes sacar la máscara 3 segundos. 3 segundos, ¿cómo habrá llegado? Yo siempre me pienso, ¿cómo llegó a ese número? 3 segundos, uh-huh. Porque tú sabes que tienes que mostrar tu cara para que te vean el carnet identidad.
Para identificarte.
Claro.
Y habrá alguien contando esta cosa, pensaba yo. Bueno, 1, 2, 3, se acabó, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas cuarentenas tan absolutas no son muy comunes. Ponte, en Estados Unidos fueron así. Y Estados Unidos tuvo problemas por otras cosas, no porque la gente no saliera a las casas. Te dije porque no hay una política, pero uno podría decir, es aceptable que uno use máscara, es aceptable que lo obliguen a usar máscara y el distanciamiento social, a cerrar un restaurante, por supuesto. ¿Es aceptable que uno no lo dejen salir de su casa? No sé. Bueno, y quería ligarlo
Nuevo, yo creo que es un tema en el cual hay personas, sobre todo intelectuales de izquierda y de derecha, que podrían estar en contra de la cuarentena, ¿te fijas? Mm.
Y quería llevarlo al tema de los colegios, que salió una encuesta hoy día, ¿no es cierto?, en donde los padres, aparentemente nadie... En Chile le encantan las cuarentenas, este es el único país donde las encuestas arrasan las cuarentenas. O sea, ¿usted quiere que su comuna se abra? No.
No.
Ahora, nadie quiere volver al colegio, y lo enlazaba con otro... Nadie nos ha preguntado nada. ¿Por qué tienen que preguntarnos lo de los colegios? Si los colegios van a ser voluntarios, te fijas, o sea, en esta fase 3, que están algunas comunas, ya varios colegios podrían empezar a hacer clases, ninguno ha querido. Entiendo, Arturo, que tu universidad, la Adolfo Ibáñez, empieza sus clases de pregrado ahora en septiembre, ¿no? A la vuelta al 18.
Sí, en algunos cursos presenciales y en otros por Zoom.
Ya, pero eso es lo que voy yo. Se puede, hay que hacer, hay que tirar el carro...
Bueno, pero en todo caso, esa universidad, igual que la Universidad de Chile, no paró sus clases en ningún momento, por vía Zoom, digamos.
No, digo que lo presencial. En Europa, donde hay mucho temor, ¿no es cierto?, a lo que está pasando, que viene una segunda ola, nadie sabe, la verdad, porque además si llega la vacuna en octubre, o en diciembre, se acabó todo esto. Europa no ha parado sus planes de apertura. Los colegios entraron y hay una clara línea que se va a cumplir, están haciendo todo lo posible, partieron todos los colegios en Europa esta semana.
Incluso Francia, que tiene números bastante malos.
Sí, pues Inglaterra, y a eso es lo que voy yo. Hay una decisión de empezar a normalizar las cosas, que es justo la inversa en Chile, es como una decisión de normalizar. Esto es una decisión.
Oye, volviendo sobre la vacuna, haciendo un alcance a la elección norteamericana, a mí me da la impresión de que esto puede tener un efecto político.
Ahí gana Trump.
En la campaña, sí. Porque por lo que he visto y leído, no es, la fortaleza.
Y no es demasiado tarde.
Es un poquito tarde, pero estamos al filo, digamos. Yeah.
Oye, yo
pero
tengo
fíjate que yo lo que he leído es que las fortalezas de Trump son dos: una, la economía,
que se está recuperando mucho,
y dos, la cosa contra China, ¿no? Que le rinde mucho. Entonces, si hay una vacuna ya anunciada y es cuestión de semanas que se empiece a vacunar la gente y eso es creíble, bueno, me parece a mí que el foco se desplaza un poco menos a cuán mal lo hizo Trump manejando la pandemia, y el público americano va a estar más preocupado de la economía futura, ¿no? De los empleos, de los salarios, en fin, de qué pasa con la economía. Eso le puede dar a Trump una ventaja sobre Biden a la hora del voto, ¿no?
Fíjate que yo creo que se está configurando un escenario muy parecido a la elección pasada, porque la economía se está recuperando mucho más rápido que lo que se previó. El empleo está casi a nivel de lo que pre-pandemia, ¿no es cierto? Y Trump, en el caso del coronavirus, si hizo algo bien, pues lo hizo todo mal, es que le metió mucha plata a la vacuna.
Exacto, exacto. O sea, y desde el principio él apostó a eso, digamos, que había una vacuna rápido. Pero a mí me parece que, claro, el mal manejo, porque si tú ves lo que ha sido la campaña de Biden hasta ahora, lo que fue el gran tema de la convención fue, ¿no es cierto?, el ataque por el mal manejo de la pandemia, el hecho de situar la discusión política en la pandemia. ¿No es cierto? Ese fue el leitmotiv de la convención. Y claro, eso sigue válido como tema histórico si es que hay una vacuna, pero ya
Pero no sé si eso sirva para gobernar, ¿ya? Tú no estás desplegando. No estás desplegando un proyecto ni un imaginario político potente.
Es que la política americana en general le da gran importancia a las campañas negativas en ambos partidos. O sea, en la política.
Sí, pero un Obama no ganó por una campaña negativa. Positiva.
Arturo, mira una cosa. Los éxitos que ha tenido Trump en el Medio Oriente en el último tiempo, la política internacional de Trump, ¿no es cierto?, con los acuerdos de paz que ha firmado, también lo van a ayudar.
También. Pero fíjate que, por ejemplo, Obama en el primer debate tuvo una actitud muy tranquila, muy apacible, y no le fue bien. Perdió ese debate. Cuando él se puso más belicoso fue cuando él logró ganar el debate y se ubicó como presidente. Yo creo que, fíjate que tanto los demócratas como los republicanos destinan gran parte de la campaña a atacar al adversario. En Chile eso de alguna manera no se hace, sobre todo no lo hace la derecha. Pero
es que eso no lo hacen los partidos directamente, sino que lo hacen estas organizaciones que son al margen de los partidos.
Claro, las hacen estas organizaciones, pero
que es muy raro, ¿no?
Sí, pero
que es muy raro que eso
tenga tanta visibilidad, dice
que tú. Tenga tanta visibilidad y que sea lícito hacerlo, ¿no?
No, pero si son grupos de civiles que opinan de política.
Sí, pero intervienen en la campaña electoral. En Chile eso no se podría hacer, digamos.
¿Por qué no? ¿Por qué un grupo no podría sacar un aviso diciendo?
Porque hay una ley de financiamiento electoral.
Durante la campaña. Claro, eso fue un vacío que quedó en el sistema americano. Y en función del free speech, digamos, se considera que cualquier grupo puede opinar sobre cualquier candidato.
Sobre cualquier tema y sobre cualquier candidato. Y es tanta la campaña, las campañas positivas, llamémoslo las campañas por alguien, que las campañas contra alguien. Claro. En Chile eso no lo conocemos.
Claro, pero fíjate que incluso los discursos, si tú te fijas, por ejemplo, el discurso de Biden tuvo un porcentaje muy alto de crítica, ¿te fijas? de cosa negativa, o sea, contra el otro, digamos, ¿no? Mm. Y bueno, el discurso que dio Obama en la convención fue enteramente eso.
Ahora,
sí, ahora enteramente eso. Es que por eso es que yo encuentro que esa es la debilidad que tiene
la campaña
demócrata.
Sí, pues y además a mí me sigue impresionando la efectividad de Trump, fíjate. Ahora, con la elección del presidente del BID, que fue toda una polémica porque primera vez el BID siempre había un acuerdo, ¿no es cierto?, del Banco Interamericano de Desarrollo de que el presidente iba a ser de América Latina.
Exacto.
Y a Trump le dio que quería que fuera americano. Lo criticaron, le dijeron que estaba loco, que había que suspender. Ahí está el señor instalado ya. Ayer, Oracle compró este famoso aplicación TikTok, esta que está que tiene revolucionado el mundo de las redes, ¿no es cierto? Y Trump dijo esto, que ellos se asocian o se van de aquí. Pues bien, ayer Oracle se asoció con esto. O sea,
sí, pero no creo que le guste mucho la fórmula al que llegaron. No creo que le guste mucho.
No, pero ¿cómo? Si es
no, porque él quería que vendieran.
Ah, bueno, pero la tiene que aprobar.
No la va a aprobar. Va a buscar algún resquicio, digamos, para no aprobarlo.
Él quería una comisión.
Porque si no, esto es un golpe. Es un gol de TikTok, digamos.
Claro, que él quería una comisión de la venta, dijo, y me van a dar una comisión. No, él, el gobierno, dijo, y la comisión. ¿Cómo me llevo? Ya. Oye, pero yo estoy preocupado. O sea, ¿a usted no le importa? O sea, ¿no les llama la atención de que en Chile nadie quiera volver al colegio?
No, no tengo hijos en edad de...
No. Nos vamos a quedar atrapados en la cuarentena.
Ahora, entiendo, oye, que esa encuesta que tú estás aludiendo, creo que el 43% de la gente que responde a esa encuesta no tiene hijos ni hijos. No,
claro, opinan por si acaso.
Opinan digamos, por levantar el dedo nomás. No,
no, pero es la opinión de los padres, por el fondo.
No, porque no tienen hijos o no tienen hijos.
No, pero en el segmento padres también hay un rechazo a que vuelvan, ¿no es cierto?
No, es el miedo al contagio, a que traigan el contagio a la casa, que contagien al abuelito, a la abuelita. O sea, es el temor al virus. ¿Tú?
Ahora, se reabrieron parcialmente restaurantes y se reabrieron parcialmente los cafés en Santiago.
Con reserva agotada.
Claro, y me imagino yo que de aquí a 15 días se verá, digamos, si eso tuvo un efecto adverso.
¿Qué pasó?
Si fue neutro o si...
Está muy controlado porque es en el exterior, por lo pronto. Nueva York abrió esta semana los restaurantes dentro de los locales. O sea, eso sí que una movida audaz.
Sí. Yeah.
Se permitió que los restaurantes abrieran sus locales originales y no usen las veredas o las usen también. Acá parece que había un boom de ventas. Me dicen de que en Las Condes, no sé, Vitacura, los restaurantes están llenos, la gente fines de semana haciendo cola, como, no es que después de la pandemia venía un hombre nuevo que no hacía nada, pero parece que es el mismo.
No, parece que es el mismo, y más sociable que antes.
Más
más pechugón, más exitista, más consumista, más egoísta, más individualista.
En medio de noticias malas, a la vez pasada conversábamos algunas noticias buenas, sobre el tema empresarios, emprendedores, qué sé yo. Yo creo que es bien extraordinario lo que ha pasado con esta empresa Not, ¿no? Que produce...
Notcom,
que produce alimentos de origen vegetal, ¿no?
Claro.
Leche, qué sé yo, mayonesa, qué sé yo, y que ha interesado a inversionistas tan importantes como incluso Jeff Bezos, ¿no?
Sí.
Yo creo que... el family office de Jeff Bezos. No, te digo que es más directo.
Oye, es directo, o sea, es una cuestión bien impresionante, se trata de gente joven chilena, eso hace tener esperanza en lo que puede pasar en Chile futuro.
Claro. Oye, el viernes de la semana pasada, yo lo más presente que tenía es recordar una nota, un anuncio, digamos, de que entre el 10 y el 15 de septiembre iba a funcionar el Festival de Cine UC y que entre las películas que iba a ofrecer el Festival de Cine UC iba a estar una cinta que la recomiendo con alguna precaución, digamos, la recomiendo, que se llama Funeral de Estado y que es material de primera mano, material de la época, digamos, del funeral de Stalin, el año 53, en Moscú. Digo que lo recomiendo encarecidamente porque es apasionante, pero también lo recomiendo con prevención porque es solamente el funeral. O sea, aquí no hay locución, no hay off, no hay explicaciones, no hay... No. O sea, lo único que vemos son imágenes y de repente marchas fúnebres, la marcha fúnebre de Chopin, digamos, que yo encuentro que es gloriosa, digamos, como que el cielo se junta con la tierra en ese momento, digamos, y que es, a ver, es muy, muy potente. Potente, digamos, por la estatura del personaje, potente por la diversidad de las nacionalidades, potente por la pobreza rusa de esos años. A ver, había 8 años antes, todavía estaban en guerra, en la feroz guerra mundial, o sea, donde los nazis llegaron prácticamente hasta Moscú. Es muy impresionante por la cantidad, por las lágrimas, por las coronas. O sea, nunca he visto nunca tantas coronas, digamos. O sea, son miles y miles de coronas, pero no coronas como usamos nosotros, que son unas cositas chiquititas, digamos. No, de 2 o 3 veces del tamaño de una persona, digamos, donde la trasladar la corona es como trasladar, no sé, un altar en una procesión, digamos. Muy, muy impresionante. Y termina al final con, en el momento en que la urna, el féretro, va entrando, digamos, a este panteón que está construido frente al Kremlin, digamos, con toda la cúpula arriba, digamos, y quien hace de maestro de ceremonias es nada menos que Nikita Khrushchev. Y anuncia, digamos, como el gran sucesor a Malenkov, que fue asesinado, no sé, 3 meses después. Rápidamente, sí. Después anuncia a Beria, que cayó la misma suerte. Y después,
que había sido el jefe de policía.
Claro, y después no me acuerdo, a Molotov, el hombre de relaciones exteriores, digamos. Y el poder va a ir a Khrushchev. Va a ir a Khrushchev, que es el maestro de ceremonia, nada más. No, muy notable.
¿Y cómo se puede llegar a ver esta película?
¿Cómo se puede llegar? Se puede llegar, se tienen que meter en una cosa que se llama Fest Home TV. Fest Home TV. Y ahí ustedes, eso los va a direccionar a... primero se van a tener que inscribir, ustedes inscriben su nombre, su mail, su contraseña, y eso los va a direccionar al Festival de Cine UC. En el Festival de Cine UC hay mucho donde elegir, y al final están las 6 o 7 películas que son parte del festival que al cual hay acceso entre el 10 y el 15. Eso.
Mira qué bueno.
Muchas gracias. Eso. Buen dato.
Con eso terminamos. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida el tradicional programa de Duna, Sintonía Crónica, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia de Andrés Benítez y Arturo Fontén. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.